Radio Voz.
¿Qué tal, amigos? Saludos, bienvenidos. Principia este programa especial de Con Outra Voz de Radio Voz de Benres Santo, Benres 18 de abril. Por diante, 4 horas en las que buscaremos distintas propuestas para gozar de estos días de lecer. A primera van a llevar a Ourense, hasta el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Pero antes, una primera pincelada musical. Saludos de Félix Jorquera. Esa primera cita musical lévanos a 1996, porque era también un 18 de abril, cuando afinaba con 44 años Bernard Edwards. Baixista 50% de Chic. Recordamos un dos éxitos inesquecibles del grupo este I Want Your Love.
Thank you.
alegría de vivir es disfrutar de mi familia. Disfrutar y enfocarme en el ahora con ellos. Esa es la alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
Situámonos ahora en Ourense. Alí, a Diputación inauguraba hay unos días en el Centro Cultural Marcos Valcarce en la exposición Virxilio Inédito, para poñer en valor o legado dun referente da cultura ourensano centenario do seu nacemento. Conozco Gabriela Fernández, filla do artista. Gabriela, que tal? Bo día.
Hola, bo día. Grazas por chamar.
Pediría antes de nada, para a audiencia de Radio Voz, a que esté menos familiarizada coa figura do teu pai, que fixeras un retazo da súa vida e obra.
Me pides mucho, así junto.
En pocos bueno, minutos, con vocación de síntesis, Gabriela.
Bueno, vamos a ver, te comento. Obra sobre lo que llevamos aquí, si te parece. Bueno, es característica de mi padre sus tablas con relieve, también, bueno, óleos, las plumillas, estamos acostumbrados a las de jazz, más bien, ¿no? Marina, rural. Y aquí llevamos unas plumillas que nada tienen que ver con todo eso que se ha visto hasta ahora, ¿no? Son unos dibujos geométricos, abstractos, podríamos decir algunos. Una serie todo muy en negro. Hay más obras que lo acompañan en negro, que es algo distinto, muy distinto, porque mi padre sí, se caracteriza siempre por el color, ¿no? Salvo las pinturas de los dibujos de tinta china en negro, y algunas de las plumillas de tinta china llevan además añadido color, ¿no? Y bueno, pues es algo muy interesante. Llevamos 10 y estaban en carpetas. Hasta ahora las ha marcado la Diputación para meter algo distinto, ¿no? También y enseñarlo. Mi padre lo valoraba muchísimo, además. Si los que tengan la oportunidad de ir a verlo pueden comprobar cómo es un trabajo muy minucioso, de muchas horas de trabajo, donde mi padre decía que se dejaba la vista. Y es que es cierto, ¿eh? Es cierto. Y bueno, pues no van muchas obras. Yo he ido por ahí, más de 100 obras, que se... No, vamos a ver, no son tantas obras, no llegan a 40 las obras que hemos colgado. Luego, bueno, si llamamos también, bueno, está mal explicado por mí, porque hay 16 carteles también allí colgados, que sí son obras, pero me refiero, no son originales, ¿no? Son carteles que es algo que también le gustaba muchísimo hacer a mi padre, le gustaba mucho trabajar por encargo. Entonces hemos hecho una muestra, hay carteles principalmente aquí de Ourense, son los que hemos puesto, alguno de Alemania, pero el resto creo que son todos de aquí, de la ciudad o de la provincia, diría. Carteles llenos de color, ¿no? Característico de mi padre también, cosa de teatro, también hay obra relacionada con el entroido, ¿no? Que lo tenemos en carteles, lo tenemos en tabla con relieves y el entroido también lo tenemos con un cigarrón en la serie de negro, ¿no? Era un tema que le interesaba mucho y pintó mucho sobre eso. Y bueno, eso así un poco. Ah, bueno, tenemos en unas vitrinas también pusimos dibujitos pequeños, que bueno, también son obras, lo que pasa, son muchas, sí, pero son pequeñitas, que no dejan de ser unas obras, ¿no? Y muy trabajadas algunas. Pero me refiero que no están ahí colgadas, ocupan muy poquito. Podríamos haber puesto más, muchísimas más, lo que pasa que, y también colgado, podríamos haber puesto mucho más, pero queríamos que se viera muy limpio, ¿no? Para poder verlo un poco mejor. Porque reconozco que hay obra de mi padre que puede ser muy intenso en mezclar las tablas con relieve y colores, más plumillas, óleos, puede llegar a ser carteles. Porque los carteles iluminan muchísimo, llenan muchísimo. Y entonces podríamos haber hecho un batiburrillo, porque espacio había para meter más cosas, pero no fue fácil seleccionar para poder separarlas y verlas bien, ¿no? Y bueno, pues en esos dibujos hay casi todos, son muchos de años 50, 60 y 70, pero principalmente de los 50. Mi padre siempre iba con blogs encima, ¿no? Siempre llevaba algún blog pequeñito en los bolsillos y siempre iba dibujando. Entonces hemos puesto eso. Hemos puesto luego, ya que me preguntabas a título personal, pues hay algunos carnets de la época deportista de mi padre. Sí, hay algunos carnés de eso, de cuando jugó al hockey, al rugby. El rugby fue lo que lo retiró por un accidente. Y tuvo el del baloncesto, de natación. Y bueno, es un poco así ya más curioso. Luego, ¿qué más te puedo contar?
¿Cómo era o día a día de la vida con teu pai? ¿Cómo era o seu método de trabajo, Gabriela?
Uy, su método de trabajo, pues era como decía, a las 7 de la mañana iba en función, sus horarios iban en función del tiempo. Él se levantaba siempre muy temprano, pero desde luego en verano era de sol a sol. En verano a las 7 de la mañana ya estaba trabajando. Y acababa cuando se metía el sol. En verano se pegaba unas palizas tremendas. Yo recuerdo mucho en verano salir, en pleno verano salir muy poco de la casa, ¿no? Salíamos poco, nos íbamos poco de veraneo, nos íbamos luego al acabar el verano, porque mi padre siempre le gustó pintar con luz natural y aprovechar para pintar fuera. Él siempre tuvo sus estudios en el campo. Y entonces no nos podíamos mover de ahí, por eso y por los incendios. Porque yo recuerdo cada vez que nos íbamos a Vigo, a la playa con la familia, cuando volvíamos había siempre un incendio, si no era cerca de allí mismo en el Cumial, ¿no? Y entonces ya hubo eso siendo yo pequeña, y mi padre ya dijo, ya nunca más, de aquí no nos podemos mover en verano, y además aprovecho para trabajar. Y bueno, pues cuando se cambiaron a Tamayancos, justamente por el tema de los incendios, cuando ya le quemaron el último pino, pues ya se fue, ¿no? Y se fue para Tamayancos en Vilamarín. Y también siguió trabajando muchísimo en verano. Y luego en invierno también madrugaba, pero no tenía esa intensidad, ¿no? De horario, ese horario tan intenso. Y él decía que había que la inspiración no venía así, no caía del cielo, ¿no? Y que el trabajo y la inspiración venía rompiendo, empezando a pintar y rompiendo, dibujar y romper, o a veces acertabas a la primera, ¿no? Pero era difícil eso. Y la inspiración venía así. Decía, si te pones desde las 7 de la mañana y empiezas y uno y otro y otro y otro, y lo que no te gusta lo dejas, y luego si continúas, él estaba siempre con varias obras al tiempo. Sobre todo cuando hacía las tablas, porque primero la fondeaba, empezaba a dar esa masilla suya de relieve. Entonces, bueno, pues le llevaba horas, y entonces empezaba con varias al tiempo. Y era un hombre, bueno, pues era muy disciplinado. Yo recuerdo a mi padre siempre muy disciplinado, y luego en invierno tenía reservaba más horas para la lectura. Leía muchísimo también y viajaba, que eso también le inspiraba mucho. Yo recuerdo, decía siempre, papá, tantas vacas, tantos burros, pero es que tenemos vacas y burros por todos los lados, dibujos. Y es que era así, íbamos al campo y parábamos el coche cada por tres. Que voy a... un momento. Y entonces le decía, pero papá, si ya tienes un montón de vacas. Sí, pero déjame estas. Y entonces, claro, ahí ponía a sacar fotos, a pintar las vacas que veía en el campo, luego las ferias. Las ferias también, lo mismo, ir a una feria hasta que nos sentábamos a comer. Estaba sacando fotos continuamente y también haciendo apuntes. Era así, estaba siempre estaba activo. Yo recuerdo, ya más mayor, mi padre, delante de la televisión, yo decía, pues que no puedes ver así el telediario, algo normal, y con un blog. Y digo yo, pero ¿cuántas veces habrá dibujado a esa presentadora o ese presentador? Pues sí, pues estaba también delante de la televisión y estaba con blogs de dibujos. A veces los rompía, algunos otros no. Pero estábamos, me acuerdo, en un restaurante, lo estabas comiendo, y estaba también, dibujaba, si era una servilleta de papel o así, también estaba dibujando. Y decía, déjame, que eso, y luego se le guardaba, a veces se guardaba trocitos de esa servilleta o así, se lo guardaba. Y al día siguiente, pues hacía algo sobre eso, ¿no? Mm-hmm.
Bueno, música también está muy presente en esta exposición, Gabriela, sobre todo retratos de escenas musicales. De feito, a Coral de Enruada pretende realizar también un homenaje a tu pai, ¿no?
Sí, estamos avisaremos con tiempo, estamos preparando, eso sí. Sí, la Coral de Enruada está muy unida a la vida de mi padre, porque mi abuelo Virgilio fue cofundador de la Coral de Enruada. Y cuando la crearon, mi abuelo era muy joven, mi padre no había nacido, yo creo que mi abuelo ni se había casado aún, y mi padre tardó, pues yo creo que unos 7 años, ¿no?, en nacer, Y bueno, mi padre ya nació en la coral. Bueno, 7 años en nacer, me refiero desde que ellos se casaron, que antes no era lo habitual, pero es que mi abuelo estaba girando mucho con la coral. De aquellos cuando iban a América, pues sí tardaban un año en venir. Así, viajaba mucho por Europa. También yo luego ya cuando mi padre tenía 7 años le escribía, mandó unas postales preciosas mi abuelo desde la Expo de Chicago. Y allí estaba la coral de Rubada. Ha sido siempre, bueno, y la Coral de Rubada afortunadamente sigue aquí, ¿no? Sigue aquí, ojalá puedan hacer algo, volver a despegar y fuera de Ourense debería darse a conocer y volver otra vez a América, y donde hay tanto gallego y españoles, porque la Coral de Rubada también llega mucho no solo a los gallegos, ¿no? Y entonces, pues sí, ha estado muy unida a mi padre y se va a hacer un homenaje. Y bueno, pues encantadas mi madre y yo, ¿no? Sí. Y luego, aparte de la música de aquí, bueno, pues el jazz. El jazz fue gran influencia para mi padre. Lo descubrió cuando llegó a Berlín en los años 70. Ahí es cuando descubrí el jazz. Porque yo recuerdo en mi casa, pues se oía cuando yo era pequeño, porque se oía los franceses, ¿no? Brassens, Mustaki, Joan Baez. Me acuerdo el primer cassette que tuve yo así de música moderna, decía, me lo regaló mi padre de los Beatles, ¿no? El Abbey Road, y entonces mi padre también le gustaba ese tipo de música y oíamos de todo. Mi padre siempre estaba trabajando con música.
Bueno, tenemos todos esos datos. Hasta 11 de mayo ¿sí? Podemos ver esa exposición de Virgilio, inédito en el Centro Cultural Marcos Valcárcel. Tan solo una aproximación a muy prolífica obra de este señal artista ourense. Gabriela Fernández y a su afilla, de unos todos esos datos. Gabriela, no sé si quieres engadir algo más.
Pues nada, animar a la gente que se venga a verla y desde otros puntos de Galicia, ¿no? Que además Ourense es muy buen. Que estas fechas es una bueno, siempre es bueno para Ourense, siempre está bien para visitar. Pero en estas fechas está muy bien. Y pasar un día aquí en Ourense y ver exposiciones, y bueno, pues y la de mi padre, como no, pues.
Me llora
pues,
que en agosto.
Anima a la gente. Sí. Pues sí, mejor ahora son épocas muy buenas, porque no es el frío ese tremendo de enero, y tampoco llueve tanto como en otros sitios. Y bueno, pues es pasar un día en Ourense y ver exposiciones, y ahora estando esta de mi padre, que además yo siempre digo, yo animo a la gente que vaya, porque digo, es que no creo yo, con lo que ha costado hacer esta exposición, después, desde el año 2012 que habíamos hecho la antológica con Nova Caixa Galicia, no se ha hecho nada más. Y yo dudo, no quiero, no me veáis pesimista, pero es que está tan difícil hacer exposiciones y con clásicos de aquí de Ourense, ¿no? De Ourense, de una época que fue de tanta creación, una época de mucho artista plástico, y no está fácil. Yo desde aquí animo a, bueno, pues a quien tenga poder de hacer exposiciones, ¿no? De que sigamos un poco y subir el nivel, un poquito el nivel, y también eso, nuevos creadores, por supuesto, pero no nos olvidemos también de lo de antes, porque hace mucho tiempo, creo yo que hacía tiempo que en Ourense no veíamos una exposición de un clásico, sinceramente. Sí, sí. Y entonces pues yo animo a la gente joven que no lo conoce, ¿no? Que venga un poco a ver la historia de la pintura un poco aquí en Ourense. Entonces yo animo a la gente porque digo yo, ¿cuándo se va a hacer otro? Y mi padre, desde luego, no creo que lo pueda hacer yo, porque como dejemos pasar tanto tiempo entre una exposición y otra, yo ya estoy cansada y mayor para esto, ¿no? Pero por eso, aprovechad y que venga la gente a verla, y porque seguro que le va a gustar, estoy convencida.
Hasta 11 de mayo, en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, Virgilio Nieto. Gabriela Fernández, filla de artista, gracias a tremenda ocasión.
Muchas gracias a ti, feliz por llamar.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último, y por suerte Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Más asuntos. Esta fin de semana celebrase la Feira Medieval de Monforte. O sábado estarán soando os que chegan Grimonium.
Radio Voz.
¿Te cuesta subir y bajar escaleras? Válida tiene la solución para tu hogar. Son especialistas en la instalación de soluciones para la accesibilidad. Sillas salvaescaleras, plataformas para sillas de ruedas, elevadores para tu comunidad de vecinos. Las sillas salvaescaleras de Válida son cómodas, prácticas y muy seguras. Además, la instalación es rápida y sin necesidad de hacer obras en casa. Contacta ahora con Válida. Pide asesoramiento y presupuesto gratuito de tu silla salvaescaleras sin compromiso. Si te cuesta subir y bajar escaleras, confía en los mejores. Confía en Válida. Son de aquí. Llama ahora al teléfono gratuito 900-414-000 y pide presupuesto gratuito para tus salvaescaleras. Ah, y si llamas ahora de parte de Radio Voz Galicia, te llevas un descuento muy especial. Válida. 900-414-000.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza, en descubrir os seus segredos en Ecovoz. Escoítaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
Seguimos en este especial con Outra Voz de Benre Santo, de Benres, 18 de abril. Os seguintes destinos son a Coruña e a Ribeira Sacra.
Alegría de vivir para mí es compartir y nunca dejar de aprender. Y con Susana Falcón, pues se hace más fácil.
La alegría llega cada tarde con Susana Falcón. No te pierdas, la tarde es tuya. De lunes a viernes, de 4 a 9, Radio Voz, alegría de vivir.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir.
Falamos nos vindeiros minutos dos premios Elección da Cidadanía que recoñecen aos concellos exemplares do Estado que destacan pola súa eficiencia en distintas áreas. No listado de 2025 aparece unha cidade galega, a Coruña. Carmen Serván, a nosa convidada e directora de Consumer Choice, a empresa encargada deste estudio. Carmen, que tal? Buenos días.
Hola, moi buenos días, Feli. Que tal estás?
Bueno, que se valora en este estudio?
Pues antes de nada, muchas gracias, Félix, por invitarnos y por el espacio. Para nosotros es muy importante que estos resultados lleguen a la ciudadanía y agradezco poder contarlo aquí. Pues lo que se valora en este estudio, elección de la ciudadanía, es un sistema de evaluación de políticas públicas en función de la satisfacción que se genera en la ciudadanía. Para que el oyente nos entienda, lo que hacemos es dar voz a la ciudadanía, en esta primera edición a 10.000 ciudadanos, para que puedan expresarse y evaluar su percepción de estas 19 áreas de la política local, que muchas veces pues coinciden con las responsabilidades organizativas de los equipos de gobierno. locales, es decir, de las políticas implementadas por cada concejalía que repercuten directamente en el bienestar ciudadano.
Ajá. Bueno, ¿cómo es ese método de trabajo para sacar adelante los resultados de este estudio, Carmen?
Pues lo hemos hecho en esta primera edición en 21 ciudades, con 10.000 ciudadanos, 21 ciudades españolas, y cada ciudad tiene una muestra adaptada y estadísticamente representativa, ajustada a la realidad demográfica. En el caso de A Coruña, tiene un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 3%. Han votado ciudadanos con más de 18 años y residentes, y esto lo que hacen es evaluar las experiencias reales que han tenido.
Bueno, por lo tanto, son datos de los vecinos para con su administración local, ¿no? Por lo que entiendo que para los ayuntamientos estos resultados son ciertamente interesantes, Carmen.
Sí, por ejemplo, en el caso de A Coruña, voy a mostrar los resultados que ha obtenido la ciudad. Los más interesantes han sido las valoraciones positivas en casi todas las áreas, situándose por encima de la media nacional, por ejemplo, en turismo gastronómico, con un 7,35, en educación y cultura tenemos aquí un 7,73, y relaciones internacionales y cooperación al desarrollo. Destaca también en patrimonio cultural y en las puntuaciones así más ajustadas se observan en gobierno y administración pública. Bueno, esos son los datos un poco que hemos tenido.
¿Cuáles son las medias que se barajan en otras ciudades, Carmen?
Pues las medias que se barajan suelen ser un poco más o menos las mismas, ¿no? Estamos entre lo que hemos hecho ha sido una escala de Likert de puntuaciones del 0 al 10 y, por ejemplo, no tenemos notas muy, muy sobresalientes de 9 y 10, pero la media está entre 5 y 8. Esa ha sido más o menos la media de las 21 ciudades.
Estos premios de elección de la ciudadanía 2025 no solo celebran a las ciudades ganadoras, sino que también refuerza el papel crucial de los ciudadanos, porque al final son ellos los que otorgan aprobados y suspensos, ¿no?
Efectivamente, el 100% del peso de la nota recae en el ciudadano. No hay ninguna injerencia externa, ni política, ni por parte de la empresa. Y lo que queremos y el objetivo final es dar voz a la ciudadanía y que tenga peso en esta toma de decisiones y dar herramientas útiles e innovadoras tanto al ayuntamiento como a la ciudadanía, al final para aumentar esa participación ciudadana.
Vale, además de A Coruña, ¿qué otras ciudades del Estado salen bien paradas de este estudio, Carmen?
Pues mira, Madrid ha sido la que ha ganado en más categorías, ha ganado en 5, Barcelona también ha salido bien parada, Palma, Cádiz. Unas cuantas. Hemos tenido 10 ciudades que han salido bien paradas, ganadoras en lo que es el ranking nacional. Y otras cuantas que tienen el certificado de ayuntamiento ejemplar, que han sido destacadas en varias categorías.
Ajá. Bueno, a nivel estatal, ¿no? ¿De qué pecan nuestras ciudades y de qué pueden presumir?
Pues ¿de qué pecan? Pues un poco lo que se queja el ciudadano. Hemos tenido, no sé si eso te ha llegado, pero tenemos una parte de respuestas abiertas que ha sido analizada con herramientas de la inteligencia artificial, lo que es el procesamiento del lenguaje natural en textos abiertos, y lo que hace es identificar patrones. Y de lo que se queja la ciudadanía es un poco pues de esta participación ciudadana. Lo que quieren es poder tener esta toma de decisiones, el poder decidir y sentirse pertenecientes. Y también pues los temas de los que siempre se habla, de la vivienda, los alquileres, es un poco ha sido también llamativo.
Ajá. Bueno, toda esta información está accesible a los ciudadanos, quiero decir, ¿compartís todos estos resultados? ¿Cualquiera puede acceder a ellos?
Esta es la primera edición y estamos preparando ahora justo una plataforma digital en la que vamos a subir tanto en nuestra web el ranking como los resultados finales. Sí, podrán consultarlos ahí. Incluso nos pueden hacer llegar algunas peticiones o cualquier sugerencia a través de nuestra web online.
No sé si por el método de trabajo las ciudades de mayor tamaño salen beneficiadas respecto a las más pequeñas, o esto es indiferente, Carmen.
Pues es indiferente porque es una muestra estratificada. Cada ciudad tiene una muestra adaptada y estadísticamente representativa y ajustada a lo que es su realidad demográfica. Al final lo que interesa es la técnica muestral, el nivel de confianza del 95%, el margen de error de 3% y que haya sido con residentes mayores de 18 años y que valoren las experiencias reales.
Bueno, pues estos son los datos, muy interesantes a nivel estatal de esta primera edición de estos premios Ciudadanía que organiza Consumer Choice. En ese estudio, en 11 ciudades, sale bien parada por los parámetros que nos acaba de explicar la directora Carmen Serván a Coruña, entre los 11 concellos do estado mellor valorados. Carmen, ¿algo más que añadir a lo ya expresado?
No, más o menos ahí está un poco todo. Cualquier cosa pueden entrar en nuestra página red o redes sociales y seguirnos por ahí, enterarse de informarse un poquito más.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, por aportar más información sobre este estudio ciertamente interesante. Gracias y hasta otra ocasión.
Muchas gracias a ti, Feli. Buen día.
Alegría de vivir para mí es bailar con meu marido y sentir que el tiempo no pasó para nos. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz, alegría de vivir.
Para mí la alegría de vivir es despertarme con el motor a tope todos los días, pero especialmente los martes porque tengo una cita con Juan Arias y Juan Torrón.
La alegría de vivir hace bastante ruido cuando Juan Arias y Juan Torrón se juntan en Vamos como Motos para contar la actualidad del mundo del motor. Escúchalos todos los martes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Seguimos en Con Otra Voz en Radio Voz. Tres rapaces da Ribeira Sacra levarán o nome da comarca o máis alto, en concreto, a Huascarán, a montaña tropical máis alta do planeta. Será no mes de xullo. Un deses alpinistas está connosco, José Manuel Prieto de Monforte. José Manuel, que tal? Bo día.
Moi boas, bo día.
É así, non? O nome da Ribeira Sacra polo máis alto. Como nace a idea?
Pois a idea, a verdade é que xurdiu a raíz de dunha expedición que tivemos o verán pasado ao Mont Blanc, que é a montaña máis alta de Europa Occidental. Quixemos darlle unha continuidade ao proxecto. Somos os tres afincados na Ribeira Sacra sabedes que agora estamos pendentes de ser patrimonio da humanidade. Quixemos aportar o noso pequeno gran de arena e dicir, bueno, a verse a través do alpinismo, pois conseguimos tamén un pouquiño empuxar aí todas as iniciativas que favorezan a nosa comarca.
Sen dúbida, o máis alto, en un xogo de palabras, pero é verdade, non? Porque cantos metros ten este pico, esta montaña tropical, e exactamente onde se atopa, José Manuel?
Pois mira, estamos falando de 6.782, penso, se non me falla a memoria, metros, atópase no Perú, na Cordilleira Blanca de Perú, no centro, son como coñecidos como os Alpes peruanos. Un macizo con un montón de picos de 6.000, 5.000 metros, dos que o Huascarán é o máis alto. Para poderlo subir, teremos que subir algúns outros dese macizo previamente para poder aclimatarnos, que tampouco son retos que non nos vayan a costar.
Ajá. Si che parece, José Manuel, presentamos o resto do grupo. Sodes tres cumios formados por outros dos veciños da zona, non?
Sí, formamos os tres integrantes, somos Manuel Vieite, Tomás Porto, eu, que son José Manuel Prieto. Somos amigos, compartimos a paixón do alpinismo e da escalada, temos moitos proxectos xuntos, e bueno, hai unha comunión, un entendemento do que van xurdindo pois novas propostas, unha delas o reto máis ambicioso que nos propuxemos por un momento, que este.
Bueno, como será o planning deste fito que hai de conseguir, seguro no mes de xullo, José Manuel?
Bueno, esperemos que sí. Bueno, nada, teremos que pasar uns 20, 25 días no Perú, chegaremos a Lima, temos que ir á cidade de destino, que nos levará 12 horas de autobús, bueno, cidade, a localidade. Despois faremos dende alí algúns trekkings de aclimatación, subindo progresivamente a 4.000 metros, 5.000. Cando completemos uns 4 ou 5 días de aclimatación, intentaremos subir o Nevado Pisco, que é unha montaña de 5.700 metros. Alí xa temos que montar un campamento de altura no glaciar e pasar aí unha noite, acometes en 3 días. Eso xa nos vai a dar unha idea de como estamos aclimatando, de como nos atopamos físicamente, se os nosos corpos responden ben a altitude. Probablemente fagamos outro 5.000 e dai xa nos imos lanzar o Huascarán. O Huascarán completaremolo se as condicións climáticas non lo permiten nun 7 días. Temos primeiro que partir de un pobo de Muxo a 3.000 metros, facer dúas xornadas de aproximación ata a entrada do glaciar, que está casi a 5.000 metros, e a partir de aí, pois xa montar os dous campos de altura. O primeiro deles é atravesar o glaciar, montar o campo 1, coas tendas, aí temos xa comida liofilizada, hornillos, derretiremos xeo para poder comer e hidratarnos. Partiremos do campo 1 de madrugada, porque hai unha zona que chaman a canaleta ou a garganta, que, bueno, polo día hai certo risco de aludes, entón é máis seguro pasala pola noite, porque fai máis frío. E dali xa chegaremos ao campo 2, onde montaremos outra vez tendas, descansaremos durante todo o día, ese o vento e o tempo non lo permite, a unha da mañá, máis ou menos, sairemos cara ao cumio, para chegar o amencer, ou cando poidamos, e despois voltar a descansar outra vez o campo 2 antes de que se faga de noite. Uh-huh. E despois xa faríamos ao día seguinte, pois o camiño de volta.
Que temperaturas se poden acadar no máis alto, José Manuel?
Pois contamos uns menos 25 grados. Como unha zona tropical, hai unha variabilidade térmica bastante grande. De feito, podese rondar incluso os 15 graus durante as horas centrais do día e baixar, como che estou dicindo, a menos 25 pola noite.
Unha oscilación térmica de 40 graus,
Sí,
increíble,
sí, sí.
Como se prepara o corpo para isto?
Bueno, primeiro, un bo adestramento. Estamos traballando moito cardio, poñéndonos fortes, saindo a montaña, intentando facer, que tamén é o que nos gusta, montaña invernal, por as nosas montañas, non? A Cordilleira Cantábrica. E despois, tamén, ter ali un bo proceso de aclimatación, subindo progresivamente en altura, baixando, volvendo a subir, para aumentar o hematocrito, o número de glóbulos vermellos, que ao final é o que permite pois que teñamos un mellor transporte de oxígeno e poder afrontar esa falta, esa carencia, porque na cima estamos falando pois dun 43% do oxígeno, máis ou menos.
Caramba, bueno, pues podemos facernos unha idea, que non aproximada, de como son as circunstancias que teredes que sufrir nesta fazaña. José Manuel, sabemos como é a preparación física, pero claro, necesita tamén unha preparación económica para sacar adiante esta expedición que vai levar, insistimos, o nome da Ribeira Sacra, o máis alto neste caso de Perú, como diste, non? O pico tropical máis alto do mundo. ¿Quién colabora con vos para sacar adiante esta expedición?
Bueno, pues como ben dis, afrontar este tipo de proxectos non é nada económico. Entón, xa temos apoios firmes de algún organismo, de alguna entidade pública, por exemplo, a Deputación de Lugo, a través da Vicepresidencia, o Concello de Sober, que dende o principio nos está prestando moito apoio, o Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra, e despois, aínda que sen pechar, temos contactos con moitas entidades, cos outros concellos da comarca, coa Delegación da Xunta de Lugo. Estamos, bueno, pois en a espera de noticias, non? De se apoian o noso proxecto. Aparte de eso, tamén estamos contactando pois con empresas privadas, sobre todo da nosa zona, da Ribeira Sacra. Bueno, non se pode adiantar, pero bueno, dicir que xa temos aí uns cuantos apoios máis, que aínda que non estén confirmados, pois nas conversas e nas reunións que tivemos parece que van a chegar a bo porto.
Ogallá.
Animamos a todo o mundo pois que pode interesar apoiar a nosa iniciativa, pois que contacte con nós, encantados de recibir a súa axuda.
Que contacten con tres cumios, con Manuel Vieite de Sober, Tomás Porto de Pantón e o noso convidado José Manuel Prieto de Monforte. En Xullo subirán a máis de 6.700 metros nesa cordillera blanca de Perú, no pico Huascarán, para levar o nome da Ribeira Sacra o máis alto. Pois de verdade que é unha aventura magnífica da que seguimos pois moi interesados para ir coñecendo máis datos cando se acheque o Inter, se te parece, José Manuel.
Perfecto, encantado e moi agradecidos de que lle dedes visibilidade ao noso deporte, ao alpinismo, que bueno, é algo diferente. Esperamos tamén con noso proxecto pois motivar a máis xente pois a que se anime a sair á montaña e a practicar este maravilloso deporte.
Claro que sí. Encantados de facelo. Grazas a tener ocasión.
Moitas grazas a vos.
Alegría de vivir para mí es viajar, explorar y descubrir nuevos lugares en los que no he estado. Y si es con las recomendaciones de José Manuel Orriols, pues todavía mejor.
La alegría de vivir es no dejar de sorprenderse nunca. Y con José Manuel Orriols en Viaje con nosotros, esto siempre pasa. Escúchalo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Echamos esta primera hora de programa con música de Budiño. Estará actuando este domingo na xornada de remate da mostra de encaixe de Camariñas.
Olido de rosas que sai dentro rabaxe nunha mañan de maio. Hai amores suaves que en min la vir se sinte, nin se ve cando entrare. hermosa porta que o corazón les abre deseo. Cal se abre no agosto a flor, orvallo da tarde. Sin rumor, nin queixas, nin choros, nin cantares, brandos así e saudosos, cal alentar dos ángeles, en nos encarnan puros. Corren con nos a sangre y os armos reverdecen. Oh, Espíritu, ¿onde moraré? Amores, buscas y crees que yo os pueda dar, que este es un sueño que dura nesta vida de pasaje, que este es un sueño que dura nesta vida de pasaje. Buscastes amores, buscas y crees que yo os pueda dar, que este es un sueño que dura nesta vida de pasaje, que este es un sueño que dura nesta vida de pasaje.
Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen, con el secado tradicional, para que llegue a tu casa con todo su sabor. Y si es bueno, es Bacalao Outón. Sigue Bacalao Outón en redes sociales. Radio Voz.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible, pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco.
Sogama, por un futuro sostible.
La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último. Y por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los lactobacillus y bifidobacterias que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet. Conócenos llamando al 619 85 39 34, 690 31 52 60 y nuestra página de Instagram, disgadiet.o.
Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Pintar la fachada ya no es suficiente. Aplique el sistema SATE de Teais que impermeabiliza y aísla del calor y del frío. En Teais encontrará la solución más adecuada con un asesoramiento técnico personalizado. Teais, más de 35 años de experiencia y miles de clientes satisfechos. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visítenos en teais.es. Decídase por lo conocido y duradero.
Para mí la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
Radio Voz. Alegría de vivir. Con outra voz, con Félix Jorquera, de 10 a 14.